Para conocer un poco más, para reflexionar acerca de lo que sucede en nuestras fronteras, ya estamos en contacto con Laura Echarren, que es socióloga, investigadora, consultora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo. Además es autora del libro Esperando las Maras, Estado Embrionario en Argentina. ¿Qué tal, Laura? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Hola, bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, Laura.
No, por favor, a ustedes.
¿Cómo es el panorama actual en cuanto a controles en las fronteras argentinas, sobre todo allí en el norte del país?
En realidad el panorama es igual que el de siempre, es el igual al de hace alrededor de 30 años. Es un panorama totalmente deficitario en materia de controles preventivos, que están vinculados con los patrullajes, con los controles que se deben hacer en los distintos pasos. Hay 160 pasos legales y tenés una cantidad de pasos ilegales muy cerquita de los destacamentos oficiales de gendarmería y prefectura, donde cuando uno, cuando hacemos trabajo de campo, podemos ver perfectamente cómo a 200 metros de un puesto de prefectura o de gendarmería, ves a los bagalleros, ves a personas que utilizan el tema del contrabando también para traficar estupefacientes. No nos olvidemos que el contrabando ha sido a nivel mundial el embrión del narcotráfico, razón por la cual tenemos una frontera que desde hace muchísimos años, desde muchísimas décadas en realidad, sigue siendo permeable, y bueno, y esa permeabilidad también se ha ido elevando conforme a cómo ha ido evolucionando de forma exponencial el crimen organizado, no solamente en el mundo, sino también en la región. Todos sabemos que nuestro continente ha arrojado importante cantidad de bandas organizadas, ya sea de cárteles como de organizaciones guerrilleras y demás, que bueno, que han cambiado la dinámica, digamos, de sus países. Bueno, hoy Argentina no está lejos de todo eso, sino por el contrario. Ustedes bien hablaban de la triple frontera. Nosotros tenemos una situación, una realidad de país, pero también tenemos las amenazas de organizaciones criminales dentro de la triple frontera, que por esta anomia que hay, por esta falta de controles, no solamente de Argentina, también de Paraguay y de Brasil, aunque son dos países que tienen un concepto distinto al que tenemos en Argentina. Ellos son conscientes que la seguridad de un país comienza en sus fronteras. En Argentina parece que no, entonces seguimos siendo, digamos, la inteligencia que no se hace en nuestro país en materia de criminalidad organizada la hace la criminalidad organizada sobre Argentina. Entonces tenemos muchos recursos humanos de diversas células que no son locales, como el Comando Vermelho, el PCC, el Tren de Aragua, que entran y salen del país y pululan por esa triple frontera de una manera muy fácil para ver cómo se encuentra el tejido social y el tejido delictivo en Argentina. Nosotros no tenemos que olvidar tampoco que dentro de lo que es la frontera norte es la que absorbe, de la que nosotros absorbemos más o menos el 70% de la criminalidad que ingresa en nuestro país, ingresa por la frontera norte.
Claro. Laura, ¿cuáles son los problemas para que el Estado pueda ejercer un control bien hecho? Digo, falta de agentes de seguridad y de control, indiferencia de las fuerzas o complicidad de los agentes, de políticos o de quienes se sirven de este contrabando. ¿Cuál es la verdadera causa de la inoperancia histórica que se ha dado en la Argentina en el control en las fronteras?
Hasta el momento ningún gobierno nacional estuvo a la altura de abordar el narcotráfico, o si querés al crimen organizado, que es la variable compuesta de la cual se desprenden, digamos, todos los otros delitos que vos mencionás, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, y demás. A ver, ningún gobierno hasta la fecha estuvo a la altura de abordar el crimen organizado en la Argentina conforme al estadio en el que se encontraba. Razón por la cual el crimen organizado fue evolucionando, en el caso de Argentina fundamentalmente en lo que hace al narcotráfico y a la trata de personas, también al tráfico de armas a partir de la frontera con Chile. Y eso se debe en realidad, primero tiene que ver con una falta de desconocimiento absoluto de trabajo de campo. Nosotros tenemos hemos tenido ministros de seguridad que se han encontrado con el territorio cuando asumieron, y un ministro de seguridad se construye antes de que sea nombrado ministro de seguridad, y en la gestión lo que tenés que aprender es a gestionar la burocracia, a dar órdenes, a ver y demás, ¿no? Encontrarte con un territorio como el que se han encontrado, por ejemplo, las últimas dos ministros que hemos tenido en Argentina y que tenemos ahora. Claro. Razón por la cual también tiene que ver con un desconocimiento absoluto de cómo manejar a las fuerzas de seguridad. Es incomprensible que si la seguridad de un país comienza en tu frontera, vos tengas al 60% de la gendarmería en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Porque entonces, la droga va a seguir entrando, las células van a seguir entrando, el tráfico de personas va a seguir existiendo, el tráfico de armas va a seguir existiendo, y todo eso siempre va a empezar a circular en el interior del país. Y vos fíjate que la cantidad de gendarmes, de prefectos, de fuerzas federales que se han puesto en los centros neurálgicos como Rosario o como el conurbano bonaerense, no han servido para abordar lo que es la matriz subterránea del narcotráfico, y cuando se han ido se ha desatado un caos de muertos, porque claro, por ahora los narcotraficantes en Rosario se matan y reproducen entre ellos. El problema va a ser si esa matanza ya se empieza a propagar con inocentes.
Sí.
Al resto de la sociedad civil, porque los narcotraficantes también son actores sociales delictivos.
Claro.
Pero hay que ver hasta qué momento. Entonces, mientras sigan las fronteras totalmente permeables y las fuerzas federales no estén en sus lugares operativos, este problema lo vamos a tener siempre, y tampoco se va a resolver el entramado subterráneo que hay en los grandes centros urbanos como Rosario y el enclave conurbano.
Laura, ¿se trabaja en conjunto con las fronteras de los países limítrofes?
Estuvo trabajando el gobierno anterior, estuvo haciendo un trabajo junto con Paraguay y Brasil en una especie de comando unificado que se hacía por las fronteras. La verdad que hicieron algunos trabajitos interesantes. Fundamentalmente creo que tuvo mucha conciencia Paraguay al momento de trabajar la zona de Pedro Juan Caballero, que es una zona, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar ahí, es una especie de enclave, tiene una dinámica delictiva completamente diferente al del resto. Hay una cantidad de plantaciones de marihuana impresionantes, y el nivel de criminalidad allá es muy alto y ha sido tratado como un enclave, y eso favoreció muchísimo. Y yo lo que quiero destacar en la frontera fundamentalmente es el compromiso de las provincias de frontera, fundamentalmente de dos provincias de frontera. A ver, también hablábamos del caso de Bolivia, la frontera con Bolivia y Argentina, que también se mueve mucho la triple frontera, pero hay un punto tripartito con Chile, Bolivia y Argentina que no es muy divisado por las fuerzas federales, tampoco por los ministerios de seguridad, y ahí tenés un semillero muy muy caliente, porque vos fijate que son países productores, tanto Bolivia como Paraguay de marihuana, y Bolivia de una marihuana, de una cocaína de baja a media, digamos, a media pureza,
claro,
y de una pasta base que condiciona también muchísimo el tejido social de Jujuy y de Orán. Nosotros no podemos pensar la frontera norte sin pensar Bolivia y Paraguay, tanto desde lo delictivo como desde lo social, porque obviamente hay una impronta cultural muy fuerte en el norte argentino con esos países. Razón por la cual quiero destacar el trabajo que hace, por ejemplo, la provincia de Formosa, hace un trabajo muy interesante en lo que es la lucha contra el narcomenudeo, a partir de haber entendido, como entendió Paraguay, que Pedro Juan Caballero era un enclave. Bueno, ellos entendieron que Clorinda era un enclave y que la relación dialéctica entre la criminalidad tenía que ser abordada como tal para evitar el paso golondrina por los pasos clandestinos. Entonces abordaron así para evitar la instalación de células criminales, para evitar la consagración de mercados, la instalación de nuevos mercados. Lo mismo está haciendo Jujuy, lo mismo está haciendo Salta. Es decir, que esa franja recta de las tres provincias, bueno, han trabajado arduamente, algunas con viento a favor político, en el caso de Jujuy durante la gestión anterior, y en el caso de Formosa, con un viento bastante, digamos, como decirlo más decorosamente, digamos, uh-huh, de olvido también por, claro, parte de la gestión anterior, y bueno, y se han blindado. Pero bueno, hoy siguen trabajando de forma muy positiva. Yo sostengo, la seguridad del país en realidad en los últimos, te diría, 10 años ha estado básicamente sostenida por el compromiso de las provincias. El caso de Córdoba también, ustedes bien lo saben, es emblemático en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcomenudeo. Córdoba tenía todas las fichas para convertirse en una provincia de una complejidad atroz, que obviamente que tiene complejidad, pero bueno, Córdoba logró a partir de la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de avanzar sobre el narcomenudeo y después poder enlazar con las fuerzas federales y trabajar a partir de un convenio firmado por los ministros de seguridad en su momento, Carlos Massey y el actual Alfonso Mosquera, uh-huh, con la narcocriminalidad, entendiendo que las luchas son complementarias contra el narcotráfico y contra el narcomenudeo. Bueno, a fines del 2018 la provincia logra salir, después de años, de los primeros 5 puestos, como decimos los investigadores, del PBI narcodelictivo a nivel nacional.
Claro, sí, ciertamente.
Con lo cual, eso no es un dato menor y habla de un trabajo de calidad.
Sí, hay alguna mejora en ese sentido acá, los que vivimos aquí lo podemos percibir, ¿no? Eso no quiere decir que Córdoba sea una provincia libre de droga, ni mucho menos.
No,
pero bueno,
existe ninguna provincia, claro. A ver, lamentablemente no hay provincia libre de droga, porque nosotros somos un país atravesado por el narcotráfico, uh-huh, que se ha consagrado en el año 2014, y de hecho en los últimos años, las luchas reactivas son inútiles y reproductivas. Esto es lo que se hizo en los últimos 4 años. De hecho, aumentó el consumo, aumentaron las cocinas de estiramiento, teniendo los focos principales en las provincias de Jujuy, de Salta, de Tucumán y en el conurbano bonaerense, son los focos consolidados de cocinas de estiramiento. Lo que sí han logrado algunas provincias a través de la lucha contra el narcomenudeo y poder interactuar con las fuerzas federales es que no exista, digamos, esa cantidad de homicidios ni de guerra del narcotráfico, y que no se hayan instalado células internacionales que ya están instaladas en otras provincias. Eso es lo que ha logrado la provincia de Córdoba, pero obviamente que es una provincia donde hay narcotráfico, porque encima la geografía, la ubicación geográfica de Córdoba, uh-huh, tampoco es muy favorable.
Claro. Claro.
Entonces eso también hace, pero bueno, lo que uno ve es un trabajo de calidad y que con una intención de lograr un viraje proactivo. Creo que las provincias que trabajan, que trabajaron la desfederalización, lo que han entendido es eso, una recomposición del tejido social desde abajo, a partir de los barrios, y obviamente que falta por lo que volvemos anteriormente. O sea, si estas provincias no trabajaran, todas las que nombramos, Jujuy,
eso te iba a decir. ¿Cuáles son, Laura?
Formosa.
Perdóname que te interrumpa, pero ¿cuáles son puntualmente las provincias que han avanzado en la desfederalización o desfederalización?
Mira, vamos a empezar por el norte. Tenés, sí, la provincia de Salta, la provincia de Jujuy, la provincia de Formosa, la provincia de Chaco, la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, que fue la primera, si mal no me recuerdo, en desfederalizar, y fue por la que nadie quería desfederalizar, porque allá había sido un fracaso la desfederalización, pero en realidad no fue un fracaso la desfederalización, simplemente desfederalizaron, crearon una ley y no hicieron nada.
Claro.
Entonces fue como que no hubo ningún tipo de instrumentación.
Claro.
Después tenés una provincia como la de Río Negro, que si bien no desfederalizó, creó una matriz de lucha muy interesante, y labura muy bien con los juzgados federales, que es la provincia de Río Negro, que creó la Secretaría de Narcocriminalidad. Todas las provincias que te nombré instrumentaron la lucha a través de una secretaría, de una agencia. Mira, por ejemplo, la provincia de Jujuy, a través de la Agencia de Delitos Complejos. Salta, a través de la Agencia Antidrogas, si mal no recuerdo. Formosa, a través de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcocrimen. Chaco, por ejemplo, es la provincia que desfederalizó y hizo muchísimos intentos por darle un cuadro positivo a la lucha, pero sin embargo está completamente estancada. Es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. No tiene, digamos, ejemplos, digamos, positivos para dar. Santiago del Estero empezó a trabajar hace más o menos un año, y ahí va encontrando su caminito. Entre Ríos, bueno, nada, desfederalizó, pero tampoco tiene, digamos, una instrumentación acorde. Hoy por hoy, si te digo, las tres provincias que mejor están trabajando y que las instrumentaciones han sido más acordes conforme a la realidad local son la provincia de Formosa, la provincia de Córdoba y la provincia de Río Negro, que no desfederalizó, pero que están trabajando en hecho, y de hecho creo que se va a crear en la Patagonia, que es una zona bastante olvidada en el tema de portuario, una comisión, como una especie de banco de datos común entre las provincias para poder operar mejor dentro de lo que es la región.
Uh-huh. Laura, con el narcotráfico, ¿qué otras cosas ingresan o salen de manera ilegal también?
Mira, en realidad después tenés, como decíamos, dentro de las vertientes del crimen organizado, fundamentalmente acá la que opera es el narcotráfico, pero otra de las vertientes delictivas es el tráfico de personas, es el tráfico de armas. Vos pensá, por ejemplo, les doy un ejemplo, la zona fluvial. Nosotros tenemos, hoy por hoy, de acuerdo a la última medición, el 60% de ingreso y circulación del tráfico de estupefacientes en Argentina pasa por la vía terrestre. Siempre el grueso fue la vía terrestre, uh-huh. Van cambiando los porcentajes. Otro 20% pasa por la vía aérea y otro 20% pasa por la vía fluvial. Bien. Le voy a poner el ejemplo de la vía fluvial.
Sí.
Siempre habrán escuchado hablar de la hidrovía y del desmadre de la hidrovía y que iban a atacar la hidrovía. Si vos avanzás sobre la hidrovía, vos vas a avanzar sobre la matriz subterránea del narcotráfico, y te puedo asegurar que la cantidad de cosas que vas a encontrar te van a sorprender y vas a sentir por primera vez que realmente se está trabajando proactivamente en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, eso no se hace. En la gestión anterior se compraron una cantidad demencial de lanchas que no eran aptas para el patrullaje, o sea, el tamaño de las lanchas, o sea, era imposible patrullar, prefectura no patrullaba. Vos tenés, por ejemplo, el puerto de San Nicolás, el puerto de Campana, el puerto Escobar, donde llegan los convoy con una gran cantidad de barcazas,
sí.
Y tenés, a veces, bueno, llegan con elementos que
sí.
Tienen que ver con actividad lícita y demás. Tenés que tener mucha paciencia para revisar cada convoy, porque cada convoy, dependiendo de su tamaño, va a llegar a traer más o menos 20 barcazas. Uh-huh. Entonces, y tienen una profundidad muy importante, donde allí también puede haber tráfico de personas. Y hay algo muy interesante que lo escribí en su momento, está publicado: se camufla la cocaína con plomo, con urea. Bueno, eso, a ver, si uno que es investigador lo sabe, entiendo que las fuerzas federales también lo tienen que saber.
Uh-huh.
Entonces, claro. Si vos no vas abordando esos lugares, vas a tener siempre la misma complejidad, y no tenés que entender la frontera o la jurisdicción como la frontera no es una línea recta. Vos tenés que pensar que tu frontera tiene más o menos 200 kilómetros para adentro. Bueno, si vos no tenés, si tu jurisdicción, en la jurisdicción federal no se controla, bueno, vos tenés que armar un dispositivo de control frente a la anomia federal para empezar a controlar todos los camiones o todos los vehículos de carga que comienzan a salir del puerto para controlarlos ya en tu jurisdicción provincial, porque la droga que puede llegar de la hidrovía, obviamente que es para repartir dentro de lo que es la región centro, fundamentalmente, dentro de lo que es el conurbano y después dentro de lo que es, en el caso de Santa Fe, cuando llegan al puerto de Rosario, en Santa Fe y también en Córdoba.
Laura, te agradecemos muchísimo, nos has pintado un panorama bastante
desolador
pero bueno, nos sirve para saber dónde estamos parados, ¿no? Porque hay mucha gente...
Es importante, siempre sí, es importante, sí, o sea, sí. Tal vez el exceso de realidad no es bueno, yo creo que a veces no es bueno, pero también nos sirve cuando leemos las noticias, por ejemplo, el tema de la droga enfriada, esa cosa de que hace muchos años, y ahora parece también que continúa, que... Prefectura o Gendarmería encuentran los paquetes que dejaron los narcotraficantes, pero nunca encuentran cuando los narcotraficantes los están dejando. Claro. Entonces esa sintomatología a uno le hace ruido. Y los que trabajamos en campo y vamos a la frontera sabemos un poco cómo es la dinámica. Hay cierta picardía a veces de los muchachos.
Laura, gracias. Como siempre, vamos a estar convocándote seguramente en un par de semanas más, porque este tema da para un montón de subtemas que se abren allí y tienen que ver con la seguridad, la violencia y todo el fenómeno sociológico que pasa y que a veces padecemos en la Argentina. Un abrazo.
Me encanta. Cuando quieran volvemos a hablar. Les mando un abrazo enorme.
Gracias, Laura.